Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Estamos en este jueves en la historia de grandes empresas y ya estamos en el último episodio de esta apasionante historia de Bremen y Santa Lucía, y donde iniciamos, concluimos el capítulo de esta serie, y le doy la bienvenida al doctor Francisco Arredondo, quien es presidente de la Junta Directiva de Carnes Procesadas, quien tiene la marca Bremen y Santa Lucía. Gracias, doctor, por habernos recibido. Gracias por la paciencia y su generosidad y amabilidad para estar con nosotros atendiéndonos.
Bueno, gracias a Libertópolis de nuevo. Así como empezamos, también terminamos agradeciéndoles a ustedes este espacio que abren para, pues, que se conozcan las empresas, que se conozca el esfuerzo, cómo se ha logrado lo que se haya logrado obtener, y obtener lecciones para compartir, digamos, en alguna forma que puedan ayudar o facilitar a otros empresarios o a otras personas que puedan hacerlo mejor para y más sencillo. No soy el presidente de la Junta Directiva.
Perdón.
Como le había comentado al principio, participo, pero no, ya la empresa
ha ido creciendo.
Y sé, soy parte de su historia, sí. Ya, pero ya no en la posición de presidente del consejo.
Gracias por la aclaración, doctor. Y en ese proceso de evolución y de crecimiento, y dice que otras empresas lo hagan mejor, pensando en el futuro, pues este capítulo queremos dedicarlo a eso, al futuro. ¿Cómo aún las empresas grandes, y precisamente porque son lo que los ha hecho grandes, es que piensan en el futuro, que planifican, que tienen una visión de largo plazo? Uno diría, bueno, he conseguido el éxito, estoy posicionado, me va muy bien y todo va a caminar solito. Sin embargo, las empresas grandes piensan a futuro. ¿Cómo ve usted a Bremen y a Santa Lucía, a la empresa, en un futuro? ¿Hacia dónde va esta empresa, tomando en cuenta también el tema alimentario, verdad?
Bueno, en realidad es complicado el poder realmente predecir el futuro. Hace un momento hablábamos con usted fuera de cámara,
¿sí?, sobre
los temas de salud, ¿ya? Y lo que uno hace hoy tal vez le va a repercutir dentro de 10 años. Entonces, hay que hacer las cosas bien hoy, fortalecernos hoy y aprender para qué vendrán después. Naturalmente que las empresas somos parte de una sociedad dinámica que antes era más localista, ahora cada vez es una sociedad más amplia, es una sociedad mundial con lo que está sucediendo con la globalización que avanza, retrocede, en fin. Pero entonces nosotros como empresas tenemos que vivir, relacionarnos, conocer y captar qué es lo que la sociedad en la cual estamos viviendo necesita, cuál es lo que busca, cuáles son los satisfactores. Nosotros estamos en la parte alimenticia y obviamente en la parte alimenticia también ha habido cambios importantes en la forma como comemos los seres humanos. Ahora buscamos tendencias más saludables, buscamos evitar componentes que puedan afectar la salud, grasas, por ejemplo, que puedan venir a afectar el sistema cardíaco, etcétera. Entonces, como empresa, nuestro principal punto siempre es estar atentos, como una esponja, aprendiendo qué es lo que la sociedad necesita, hacia dónde va la tendencia, qué quieren comer los jóvenes, qué quieren comer los niños. Y usted ahora va a algún lugar típico de Guatemala, ya los jóvenes no conocen nuestras comidas, ya no comen los
Vaya
tamales, ya
eso.
no comen muchas de las comidas típicas de Guatemala que eran tan usuales, ya no. ¿Por qué? Porque han cambiado los gustos. Entonces nosotros, para empezar, muy atentos siempre, y eso es lo que deben de hacer todas las empresas y todas las personas, muy atentos a estar viendo cuáles son las necesidades que requiere nuestro potencial consumidor, cuál es la tendencia que se quiere alcanzar y obviamente el crecimiento que estamos teniendo demográficamente y el movimiento económico, etcétera. Todo eso son partes claves que una empresa debe tener en consideración. Antes tal vez no era tan necesario estar en ello porque éramos pequeños círculos cerrados. Pero ahora, por ejemplo, también hay mucha importación de productos del exterior que debemos de estar compitiendo con ellos para también llenar esos satisfactores que pudieran tener que nosotros no los tengamos. Y al mismo tiempo, abrirnos también a seguir incrementando nuestras exportaciones a otros países dentro de vecinos cercanos o vecinos lejanos, porque eso es también parte de del esfuerzo.
Doctor, usted habló varios temas aquí que me llamaron mucho la atención y uno decía aprender de los jóvenes, aprender qué es lo que están pidiendo el mercado. Y uno creería que cuando uno ya es grandote, uno llega a decir, ¿y a mí qué me va a enseñar este? Sin embargo, por lo que entiendo, en Bremen y en Santa Lucía está esa búsqueda constante del aprendizaje y me imagino de aprender y esto es lo que hace que se mantengan relevantes al consumidor.
Sí, yo creo que, bueno, nosotros somos una empresa de un tamaño adecuado. Hay empresas muchísimo más grandes que nosotros a nivel nacional y a nivel internacional. Pero yo creo que en todas sí es una característica eso de que tenemos que estar aprendiendo y comprendiendo nuestro mercado. Sea ropa, sea comida, sea computadoras. Recuérdese usted antes cómo eran las computadoras cuando empezamos a utilizarlas. Eran aquellas cosas grandotas, tremendos discos duros. Ahora prácticamente, pues usted tiene una laptop muy bonita ahí al lado suyo y con el
Bueno,
teléfono en la
incluso el
mano
teléfono.
podemos hacer prácticamente muchísimas cosas que antes no hacíamos. Hay ejemplo de grandes empresas que se quedaron rezagadas. Hace muchos años estaban los famosos Blackberries,
Ah,
que
sí.
eran todos usábamos los Blackberries, y esa empresa prácticamente desapareció. Desapareció. Después de haber tenido el 90% del mercado, hoy ya no existe. No comprendió algo, no entendió y no vio que iba hacia teléfonos inteligentes, no
Sin el
visualizó.
teclado.
Otras empresas también han perdido mercados muy grandes porque no lograron entender su mercado y qué era lo que ellos realmente vendían.
Ay, es.
Hay una empresa muy famosa en Estados Unidos que era la empresa de ferrocarriles más grande del mundo y tenía activos millonarios en tierras, en propiedades. Y de repente esa empresa ya no existe, porque nunca comprendió que su negocio no eran los trenes, sino que era el transporte, y que el transporte había ido evolucionando. Apareció la llanta de hule, los camiones, aparecieron tantos diferentes métodos de transporte que ya realmente desapareció. El correo, por ejemplo,
Claro.
mire, el correo ha cambiado. En Guatemala ni siquiera tenemos
Ni
correo,
siquiera hay
no
correo.
existe.
Nadie no lo cree cuando uno va afuera, ¿verdad?
Y sabe qué es lo divertido, que usted, hay gente que ni siquiera sabe que no existe correo, porque nunca ha tenido necesidad del correo. Y en países como Estados Unidos se ha ido transformando el correo y ahora mucho del negocio electrónico es el
Pues,
negocio del correo,
exacto,
el llevar
sí.
paquetes,
Lo
traer
que más.
paquetes.
Lo que mantiene vivo a este
Sí,
negocio es la venta en
claro.
línea.
Entonces se fueron adaptando, cambiaron y los que no cambiaron desaparecieron.
Y en ese sentido, es muy importante entonces entender cuál es el sentido del negocio. Esto usted sería una recomendación que usted nos da. Entiendan en qué mercado están para que esa es su esencia y aunque cambien las circunstancias o va cambiando los gustos, tienen una esencia que se puede ir adaptando. A los cambios.
Claro, hay que entender por ejemplo, en el caso nuestro, el negocio, una parte del negocio es, digamos, carnes preparadas, embutidos, jamones, etcétera. Pero el negocio fundamental es la
Ventas.
alimentación. No vendemos una salchicha per se, sino que lo que estamos es proveyendo una fuente de proteína, una fuente de alimento para un grupo de gentes. Esa es la parte clave. No tener visión de túnel, porque eso no nos va a permitir ver nuevos mercados, nuevas posibilidades, nuevas necesidades. Eso es clave. Y hay que conocer muy bien en qué negocio es en el que estamos.
Claro, conocer este negocio. Le cuento que hoy desayuné un sándwich de roast beef, que fue práctico, rápido y nutritivo.
Claro, así
Entonces,
es.
efectivamente, fue de roast beef de Santa Lucía y me pareció muy práctico porque he tenido un día bastante ajetreado y necesitaba comer rápido, desayunar algo rápido que fuera nutritivo y hacerme un sándwich.
Bueno, dentro de las grandes evoluciones que ha tenido la parte de los negocios de comida, alimentación, es exactamente el mercado rápido, pues las tiendas de despacho rápido. Usted va a un restaurante y sabe que va a pasar una hora en lo que le llevan la comida, pero los que venden comidas rápidas, usted pasa inmediatamente y ya sale. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no tenía tiempo para estar una hora o 2 horas sentadas comiendo, tal vez tampoco tenía el dinero. Entonces, una comida rápida a un precio más adecuado llenó una gran necesidad de muchas personas. Actualmente hablábamos, por ejemplo, del tráfico. Pues usted ve el
No,
tráfico y incluso en
ahí
el tráfico
vengo.
pasan a un automercado, ahí a una autoventa, compra su sándwich y se lo va comiendo, pues, ¿verdad? Pero no tiene tiempo para estar esperando que se lo lleven, que lo preparen. Incluso en México, me cuentan de que en el, ¿cómo se llama? El
El
periférico
periférico,
famoso, que es un gran parqueo.
el gran
Bueno,
estacionamiento.
hay empresas que van a hacer deliveries, entregas. Ahí. Ustedes le mandan su localización, mire, estoy trabado en tal lado, y le mandan su hamburguesa, le mandan su cuestión. Me parece que hay un mercado eso que se está desarrollando.
Muy interesante porque además no solo está uno buscando comer rápido, o sea, comer bien, pero el otro tema es que sea saludable. Y
Claro,
ese es
claro.
el énfasis que ahora las empresas dedicadas como las de ustedes a alimentos están entendiendo que hay esa necesidad por parte de sus consumidores. Y en ese sentido, ¿cómo ve ese tema? Eso le abre nuevas oportunidades, porque muchas veces dirían, ah, oh, tengo que cambiar, pero en lugar de verlo como un cambio, es nuevas oportunidades a otros mercados también,
No,
a otro tipo de
totalmente.
productos también.
Totalmente. Lo que pasa acá, de nuevo, es la tendencia. Yo le decía a usted, mire, si nosotros nos vamos para atrás 60 años, cómo comían los guatemaltecos era diferente, ¿eh? Los frijolitos llenos de grasa de cerdo y hasta brillaban así, eran muy sabrosos. Pues toda la comida se utilizaba mucha manteca, como se le llamaba, manteca de cerdo. Ahora los jóvenes ya no comen eso. Y entonces las empresas tenemos que responder a lo que está pidiendo el mercado. Ya no comen eso, ya comen muy rápido también, no están esperando, ya comen a
Que sea más
diferentes
práctico,
tiempos, ya
rápido.
más prácticos, tampoco es aquello de que el desayuno, el almuerzo, etcétera, sino que comen más intermitentemente. A eso es a lo que abre muchísimos nuevos mercados, pero hay que estar preparado, porque también para variar de una línea de producción a otra se requiere visualizar antes, pues son nuevos equipos, diferentes tipos de maquinarias, diferentes ingredientes. Entonces sí, por eso es la planificación, el análisis de la tendencia y prepararnos para hacerlo, tener las fórmulas correctas con las cuales la receta, pues, con la cual se va a preparar el alimento. O sea, es complicado, pero es sumamente motivador y es sumamente interesante.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, doctor, ¿cómo vencer la resistencia al cambio? Porque estamos hablando de las tendencias y adaptarnos, pero ¿cómo han hecho ustedes para vencer esa resistencia al cambio? ¿Cómo vencer esa miopía que a veces se puede dar pero si nos está viendo bien, ¿para qué cambiar?
Claro.
Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos sobre este tema. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conversando con el doctor Francisco Arredondo acerca de la historia y acerca del futuro de Bremen y Santa Lucía en este jueves de la historia de grandes empresas. Y Usted hablaba de para poder pensar en el futuro, uno tiene que adaptarse al cambio, uno tiene que aprender del mercado, interpretarlo, comprenderlo. Y le preguntaba, doctor, ¿cómo han hecho ustedes o cómo hacen? Porque cuando se es exitoso, uno dice, ¿para qué cambio? ¿Y cómo vencer esa resistencia al cambio o cómo no perderse en esa miopía? Todo me dice que está bien, entonces todo está bien. Pero no veo venir un cambio que si no me adapto podría ser una amenaza para mi empresa.
Bueno, yo creo que para empezar, María Dolores, para mí lo más difícil de cambiar es el ser humano, su acomodamiento, su pensamiento. No, mire, yo me gusta usar un micrófono azul, uh-huh. y si usted me pone uno rojo, ya digo, esto no sirve, ¿verdad? Uh-huh. Y me cuesta y como que no lo oigo. Uh-huh. Y eso nos pasa a todos los humanos. Cambiar nuestros hábitos es bien complicado. Eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer como empresas en trabajar con nuestro recurso humano, que nos incluye a nosotros mismos, ajá. en aceptar que los cambios vienen y que hay que adaptarlos. También, de repente, ha servido muchísimo esta misma globalización que estamos viviendo, este incremento en la competencia, porque como hablamos en el segmento anterior, aquellos que no han respondido y no han cambiado, se han extinguido. Ya no hay. Los seres humanos, las especies animales, hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una evolución natural. Cuando usted va a ciertas áreas, digamos, las reses tienen mucho pelo en áreas donde hay frío. Pero cuando están en la costa, por ejemplo, en calor,
les estorba.
Pierden todas. Esas son evoluciones que se van dando. Y en el caso nuestro también, cuando viene competencia de afuera, cuando el consumidor tiene acceso a otros servicios diferentes, pues eso nos hace reaccionar. O miren, o reaccionan, o se quedan. Pues miren, dice que mis productos no se están vendiendo. ¿Por qué? Ah, porque hay un producto nuevo allá de aquella que ofrece esto, aquella ofrece lo otro. Entonces, la misma situación de competencia es un motor para cambiar. Eso no quiere decir que se acepte fácil el cambio. Cuesta que una persona que todo el tiempo ha hecho lo mismo acepte que lo que está haciendo puede mejorar. Uh-huh. No es que esté mal lo que está haciendo, para empezar, porque esa es la primera resistencia.
Claro.
Aquella
y lo toman personal.
Respuesta de defensa personal. No, si yo no estoy haciendo nada malo. No, no está haciendo nada malo. Eso es lo que lo podemos hacer mejor. O lo podemos hacer más fácil. ¿Por qué hacer algo con el triple de esfuerzo si puede facilitarse mucho la tarea? ¿Verdad? Cuando hablábamos hace un momento de los teléfonos estos ahí que ahora lo hacen todo, pues nos ayudan, ¿verdad? Ya no hay que andar cargando aquella cámara enorme o nada, sino que ya solo la saque la bolsa y toma la foto. Y esos han sido cambios que se han producido. Habrá quienes todavía aman su cámara fotográfica, ¿verdad? Y tal vez la manejan muy bien y son excelentes y tienen buenas fotografías, pero la inmensa mayoría cambió. Dijeron, no, ¿por qué voy a andar cargando esa gran cámara? ¿Ya? ¿En dónde? ¿No? Mi teléfono. Fue un cambio inducido realmente por la tecnología, por el mercadeo también, que los mercadeos están cambiando frecuentemente. Recuerde que todas estas empresas dicen, mire, yo tengo un teléfono. ¿Y qué modelo es? Ah, es modelo 15. No, hombre, si ahorita van por el 16, ¿verdad? Entonces empieza a generar que no, yo quiero el 16. Y al 13 ya no sirve, aunque tome igual de fotos, ¿verdad? Pero ahí sí ingresa lo que es el mercadeo, que es otro factor para que nos haga cambiar. ¿Cómo va cambiando también la ropa que utilizamos? Por ejemplo, en Guatemala, nuestra ropa típica es muy linda, pues, uh-huh. pero varias razones por las cuales ha ido disminuyendo su uso. Primero, hay más acceso a ropa del exterior, ¿ya? Luego, la facilitación de lo que está haciendo es más fácil, tal vez, con una ropa más occidentalizada. E interesantemente, también las telas típicas de las cuales se hacen la ropa para las damas o para los caballeros han subido de precio enormemente. Entonces, ahora tener un huipil muy bonito cuesta 3,000, 4,000 quetzales. Entonces, yo creo que esa es otra motivación. motiva un cambio de uso, un cambio de tendencia, forzado por razones económicas, por razones laborales, que al final afectan, pero son necesarias, no hay para dónde más.
Doctor, ¿usted recuerda alguna anécdota o alguna historia donde ustedes hayan pasado por esos momentos de cambio o esos retos para crecer que nos pudiera compartir y qué aprendieron de esa historia o de esa anécdota?
Mire, en otra empresa teníamos a una señora que era muy hábil, verdaderamente hábil, la señora en llenar cornucopias de helados. Era habilísima, era famosa la señora. Una máquina prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, la tecnología, viene una nueva máquina de llenar cornucopias, ¿verdad? Y cuando se usa la máquina de llenar cornucopias, pues resulta que casi la señora y la máquina tenían la misma velocidad. Entonces, claro, los que estaban en contra del cambio dicen, no, pero si doña Marianita lo hace muy bien y qué sé yo, no, está bien, no, ¿por qué le vamos a quitar su trabajo a doña Marianita? No, no le vamos a quitar su trabajo, busquémosle otro trabajo para esas habilidades. Pero doña Marianita va a trabajar 8 horas, esta máquina va a trabajar 16 y no se va a cansar, ¿verdad? Entonces, bueno, costó, porque primero la máquina era tan rápida como doña Marianita, o doña Marianita como la máquina. Y luego sí surge el aspecto humano, ¿no? ¿Por qué vamos a quitarle su trabajo a una persona que lo está haciendo bien? No, no, no le cambiemos el trabajo, busquémosle otro trabajo. Pero al final la máquina rendía el doble porque podía seguir trabajando 16 horas, lo cual no era aceptable para una persona. Así que eso fue divertido, pero todos decíamos, mire, si doña Marianita es mucho más rápida, ¿verdad? Yo me recuerdo también cuando empezaban las computadoras y las sumadoras, etcétera, se hacían concursos y había quien usaba un abaco versus una computadora. Y era tan rápido el que usaba el abaco, claro que era un experto en el abaco, con la computadora, pero también ya el abaco ya no existe prácticamente, ¿no? En cambio, las computadoras tomaron su lugar. Entonces, yo creo que sí, hay que ver los aspectos humanos, hay que ver los aspectos del cambio, pero al final, en vez de que doña Marianita trabajara 16 horas, mejor que trabaje 8 en un trabajo menos cansado y aprovechar siempre sus habilidades, ¿verdad? Y la máquina va a apoyar en una forma más eficiente.
Claro, porque incluso hasta podría haberse convertido en la de control de calidad para ver qué tan bien o cuál algún tema del llenado que tenía la máquina,
¿verdad? Sí, tenía pues que estandarizarlo en una forma mejor. Tal vez cuando ella ponía y llenaba la cornucopia, una llevaba un poquito más, una llevaba un poquito menos, en cambio la máquina lo
es
hacía
con
precisión.
Claro, y entonces algo que podemos aprender es que en este tema del cambio está el factor humano, está ese factor del miedo a lo nuevo, el miedo a perder el trabajo, y que como líderes de una empresa debemos darles esa seguridad con quienes trabajamos, que si desarrollan las habilidades necesarias, que si están dispuestos a asumir nuevos retos, pues el trabajo ahí está.
Bueno, mire, es que realmente esa es una parte clave. Yo soy médico radiólogo y en el área de la radiología en los últimos años se ha venido desarrollando e introduciendo la inteligencia artificial, en otras áreas del conocimiento de la vida. Pero en el área radiológica, pues yo he dado pláticas al respecto de esto porque me han invitado, y uno de los temores de los radiólogos decía, nos va a sustituir la máquina, ¿ya?
Ajá.
Esa fue la primera
que lo mismo pasa con la máquina que llena helados que con una máquina que hace esa interpretación.
Total, que con la evolución que ha venido teniendo la inteligencia artificial, que indudablemente ha venido a contribuir enormemente en el diagnóstico, no ha sustituido ni va a sustituir al médico radiólogo, porque hay un componente final que solo lo pone junto la mente humana.
Claro.
Ya la inteligencia artificial se está llegando a que razone, increíblemente ya estamos llegando a que las máquinas no sean solo ordenadores, sino que incluso pueden razonar y tener ideas, lo cual es un paso adelante que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero no ha sustituido al médico radiólogo. No ha sustituido la evaluación clínica del médico para con su paciente, que está fundamental. Es decir, las máquinas llegan hasta cierto punto y luego siempre el componente humano. Pero es crítico, como usted señala, que nuestro recurso humano comprenda que estos son facilitadores de sus trabajos. No vienen a sustituirlos, sino que vienen a facilitar el trabajo.
Y me voy a ir mucho, mucho, muy atrás, mucho más atrás, pensando en que al final son herramientas que debemos aprender a usarlas. Pensaba en cuando introduces el arado, ya no lo hacía uno jalando el arado para poder arar la tierra, sino lo hacía un animal y tuvimos que aprender a manejar o maniobrar a una bestia de carga. Después tuvimos que aprender a manejar un tractor y así va evolucionando y así vamos como aprendiendo a usar las herramientas. Entonces esto me parece muy interesante, pero me imagino que ahí es la parte del líder de poder comunicar, de poder convencer y generar esa confianza en el
Inicialmente
equipo.
el líder tiene que entender.
También.
Él es el
buen punto.
Primero que tiene que comprender la importancia de todos estos recursos. Pero mire, hablando de eso, que usted hablaba de estos animales, el arado y todo, anteayer, pasando, están construyendo una carretera por algún lugar donde yo transito, y de repente miro un par de bueyes, ¿ya? Porque como han tenido que cortar árboles, talar árboles para ampliar lo que están haciendo, entonces tienen una yunta de bueyes que es la que jala los troncos hacia afuera, porque no pueden meter carro, el carro no entra, es muy reducido el espacio. Entonces, y esos bueyes, yo hacía cuánto no miraba yo bueyes jalando troncos grandes, ¿no? Trozas, como se le llama. Pues ya ven, todavía hay un lugar para eso. Pero sí, es importante que los líderes de las empresas, los gerentes de las empresas, sepan de qué están hablando ellos también. Pues uno no puede hablar de tecnología si uno no la comprende, ¿verdad? Uno no puede hablar de inteligencia artificial si uno no comprende qué es la inteligencia artificial, porque todo el mundo le repite las palabras, inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no, hay que empaparse, hay que conocer el método, hay que ver cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus defectos, porque la tecnología tiene defecto. Por ejemplo, teléfonos inteligentes. Yo antes me sabía los teléfonos de todos mis amigos, de mi familia. Hoy ya no me recuerdo.
No.
Solo marco el numerito y ahí me sale. O le digo, Siri, llame a no sé quién. Lo cual es malo, ¿verdad?
También.
Porque no está forzándome a mi mente, a recordarme.
Claro, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. ¿Cuáles considera que son los principales retos cuando se crece? Porque muchas veces hay una frase que dice, ten cuidado con lo que pidas porque se te puede conceder o lo puedes lograr. ¿Cuáles son esos retos que usted cree que deben tener en cuenta las empresas al momento de crecer para no ser víctimas de su crecimiento? Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Y bueno, como que no quiere la cosa, ya estamos en el último segmento de esta serie de programas que hemos hecho con el doctor Arredondo, también con Franny Arredondo, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Y estamos pues ya por concluir esta serie, nuevamente le reitero nuestro agradecimiento. Doctor, salimos con la pregunta de los retos para crecer. ¿Cuáles considera usted que son esos retos que debe tomar en cuenta cualquier empresa que está creciendo o que busque ese crecimiento para no ser víctima de su éxito?
Mire, yo creo que lo primero que tenemos que tener es mantener los pies en la tierra siempre. Cuando se empieza a crecer, pues de repente, como se diría en buen chapín, nos vamos de boca. Pero no, el crecimiento tiene que ser planificado. Si viene una ola, hay que aprovecharla, obviamente. Hay momentos en los cuales la circunstancia da un crecimiento espontáneo. Pero el crecimiento sólido solo se da si usted lo planifica adecuadamente. Para poder producir más, necesito más máquinas, más personal, más insumos. Entonces, tengo que tenerla preparado para hacerlo. Entonces, yo diría que lo primero, mantener los pies en la tierra, que no se suba el éxito a la cabeza. Yo he visto muchas gentes y muchas empresas que de repente empezaron a crecer. Vienen, se lanzan a hacer inversiones millonarias, a endeudarse en formas millonarias, especulando que el crecimiento va a seguir, ¿ya? Y puede ser que no sea así, ¿verdad? Puede ser que haya una ola, se detenga, haya un plató y ahí se quede. Bueno, entonces, primero, mantener los pies bien puestos en la tierra, no perder el contacto con la realidad, planificar ese crecimiento, planificar también su endeudamiento. Muchas empresas han caído en que terminan con unos apalancamientos demasiado grandes y los financiamientos les consumen su éxito, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ser sólidos en el cómo crecer, incluyendo el aspecto financiero. Eso es clave. Y al lado, pues prepararnos nosotros, seguir aprendiendo de nuestro negocio, que siempre es un negocio cambiante. Como hablábamos al principio, nosotros queremos satisfacer las necesidades de una población cambiante. Entonces tenemos que mantenernos sabiendo qué es lo que ellos quieren, manteniendo las fórmulas adecuadas. Mire, ya no uso manteca de cerdo para mis fórmulas, ahora uso ¿qué? Que sea saludable. De nuevo, preparación, capacitación, trabajar mucho en nosotros mismos como recurso humano para que estemos capacitados, porque usted puede comprar máquinas, usted puede comprar lo que sea, instalaciones, pero no puede comprar seres humanos motivados y que estén capacitados. Eso requiere tiempo, requiere trabajo, requiere planificación, requiere tiempo para capacitar. Las relaciones pues deben de mantenerse de una forma armoniosa para que la orquesta toque con una sola sinfonía.
Claro, para que vayan, para que todos estén alineados.
Así es.
¿Cómo ve el futuro de Bremen y Santa Lucía y me imagino otras marcas que tal vez vendrán?
Bueno, yo veo el futuro nuestro ligado al futuro de lo que es nuestro país, al futuro de lo que es nuestra región. Porque nosotros, como decía, simplemente respondemos a las necesidades sentidas de estas poblaciones. Mientras más riqueza se genere en toda la sociedad, pues más riqueza se va a generar para las empresas, para los clientes, y esa es la forma como nosotros podemos verdaderamente contribuir. ¿Cómo podemos aportar como empresa nosotros a estos crecimientos? Pues siendo eficientes, tratando de reducir costos sin reducir calidad, contribuyendo con nuestro medio ambiente, siendo responsables con nuestro medio ambiente también, ¿verdad? Porque obviamente queremos proteger, pongamos equipos solares en vez de usar carbón, vayamos cambiando las fuentes de energía, vayamos mejorando equipos, es decir, contribuyendo como miembro de la sociedad a que esta sociedad esté más saludable, que nuestros productos funcionen dentro de la orquesta como parte de la misma. No vamos por un lado, sino que vamos por el mismo, porque lo que es bueno para nosotros es bueno para la sociedad también. Antes había un dicho en Estados Unidos que decía que lo que era bueno para Chevrolet era bueno para Estados Unidos, ¿verdad? Hace muchos años, porque ya Chevrolet ahí está todavía, ¿verdad? Pero ahora tiene tanta competencia. Entonces yo veo que nosotros tengamos la capacidad de seguir siendo capaces de estar integrados con nuestro ambiente, con nuestra realidad, con nuestra circunstancia. Esa es nuestra obligación como empresarios verdaderamente, y que podamos responderle a las necesidades de la población, entendiendo qué es lo que quiere. Guatemala es un país con una desnutrición muy alta y que todavía desafortunadamente persiste. Entonces, parte de nuestro esfuerzo también es decir, tratemos de llevar alimento a un precio conveniente, con una buena carga proteínica, a la mayor cantidad posible de gente.
Claro, y en ese sentido, doctor, esto iría muy en base al legado, a ese legado que usted ve en esta empresa. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar?
Bueno, pues realmente lo que yo quisiera es, yo vi mi profesión médica, y vi mi profesión como empresario, también como una pasión. Entonces, ¿qué legado quisiera uno dejar en su equipo de trabajo? Es que todos compartamos esa visión y esa pasión por lo que estamos haciendo. Que no lo veamos como un trabajo, que no lo veamos como algo que nos produce dinero o ganancias, sino que dentro de todo eso, que nos deje ser apasionados por lo que hacemos, que le sirvamos a Guatemala, que le sirvamos a nuestros semejantes, a Centroamérica, en una forma correcta, que contribuyamos con su alimentación, que se desarrollen mejor nuestros niños, que tengamos una población más saludable. Entonces, ¿qué legado uno quisiera dejar? Bueno, que la pasión que yo le he puesto a esto, que la gana que le he puesto, la podamos transmitir a todos los que vengan atrás, que sea como el espíritu que tiene la empresa, de que no estamos ahí solamente para producir un producto, sino que estamos para producir un alimento importante y para hacerlo como contribución nuestra a la salud de la sociedad.
Ve usted a Bremen y a Santa Lucía y al corporativo, entrando en otros mercados, buscando nuevos productos, siempre buscando el tema de la salud, la alimentación.
Sí, yo creo que vemos por un lado mejorando lo que tenemos, uh-huh. manteniéndolo pues saludable y manteniéndolo sabroso, definitivamente, y también que llene todos estos aspectos de necesidades proteicas y todo lo que nos está pidiendo. Y claro, entramos en otros mercados, un poco en lácteos, un poco en lo que son alimentos ya preparados. Actualmente, más que todo, vendemos productos para que sean preparados, pero también ya estamos empezando a meternos en productos preparados, digamos, ya sándwiches ya preparados, pizzas ya preparadas, mercados, por ejemplo, que ya usted pueda pasar a un lugar y solo jalar su alimentación. Entonces, sí, estamos buscando, estamos viendo nuevos mercados también. También estamos trabajando bastante fuertemente en el desarrollo de alimentos, por ejemplo, para pacientes diabéticos.
Ah, claro.
¿Verdad? Los diabéticos, pues, hay características especiales de su alimentación. No podemos comer mucha proteína porque puede haber un daño renal. Entonces estamos trabajando en desarrollar, ya lo hemos hecho bastante, en desarrollar fórmulas, por ejemplo, cárnicas a base de proteína de soya, a base de otro tipo de producto que no vaya a causar el daño que eventualmente puede producir al riñón en la proteína animal. Entonces, darle al diabético la oportunidad de que se pueda comer una su buena tortita, un su buen pedacito de carne que parece carne uh-huh. y que tiene sabor de carne, y poder tener ese tipo de alimentación también. En Guatemala la cantidad de diabéticos es muy alta y en el mundo también. Entonces toda esta población muchas veces sufre de no tener sustitutos adecuados, ¿ya? Para poder comer bien también.
Comer bien, sano y rico, como usted decía.
Porque... No, sí, que sea sabroso, que llame la atención, ¿verdad? Porque a veces la comida del enfermo llama la atención.
Creo que lo que a uno lo saca del hospital, además de la cuenta, es la comida. Uno ya no
Exacto,
quiere.
Sí, ay, qué feo, no me lo voy a comer, no me llama, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, yo creo que ese es un mercado también muy importante a cubrir en base a una necesidad real que existe.
Claro. Y doctor, en ese sentido, ¿cómo, qué le diría a los que están iniciando, o no, que tienen sus empresas, a los líderes de sus empresas, de generar algo que trascienda? ¿Qué les aconsejaría para que, porque creo que uno de los temores de los fundadores o de quienes tomen el liderazgo de las empresas es que cuando ya no estén, la empresa ya no esté tan bien.
Se transforman, cambian, no uh-huh. siguen el mismo legado. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho desde ya en crear la cultura de lo que estamos haciendo. Recientemente estuve en, por razones propias de uh-huh. salud, estuve en Cleveland Clinic en Ohio y me impresionó desde el momento que entré la calidad de atención que tenían para el paciente. En ese caso yo era el paciente uh-huh. y mi familia. Yo le digo porque yo vivo en un ambiente médico, obviamente mis colegas de Guatemala son excelentes, pero esta era toda la institución, toda, o sea, la línea, todo el sistema. Bueno, total de que me impresionó muy bien desde que usted parqueaba el carro, la recepción, el manejo, todo. Era gente muy atenta, muy muy proactiva.
Orientada al paciente.
Muy eficiente, orientada al paciente. Total que entonces
a lo largo del proceso de evaluación, hablaba con el jefe de cardiología, que establecimos una buena relación, y le decía, mire, lo que... Y él me dijo, mire, ¿y cómo le ha parecido nuestro servicio? Digo, mire, Leo, lo que más me impresionó es el aspecto humano que ustedes tienen, cómo se atiende al paciente en una forma tan especial. Yo, ¿cómo lo lograron? Yo le hice la pregunta a él, ¿cómo lo lograron? Y me dijo, ven, véngase conmigo. Y salimos a un pasillo caminando donde estaba la foto de los tres fundadores. Y uno era el que era el cirujano que había hecho todo el desarrollo de la parte científica, otro era como un organizador, y había uno que era como médico también, pero que era como el filósofo, digamos, del grupo. Y él decía, mire, aquí lo más importante es el paciente como ser humano. Nosotros hemos trabajado, me decía el doctor, en esas tres líneas, desarrollar lo científico, pero al lado hemos trabajado en desarrollar lo humano, que no por hacerlo científico, seamos insensibles. Bueno, yo creo que ese es el legado que uno puede hacer. Yo no estoy produciendo, digamos, un roast beef. Yo estoy produciendo algo que usted o quien lo guste, lo debe degustar, que le sea sabroso, que le sea apetitoso, que le sea nutritivo y que le dé a usted un momento agradable cuando se esté comiendo su sanguchito con roast beef. Entonces tenemos que verlo así. No somos máquinas produciendo para el mercado, sino que somos productores de alimentos para seres humanos. Mantener la humanidad como lo más importante. Ese es un legado que yo quisiera dejar. Pasión por lo que hacemos y enfocados en que servimos a seres humanos.
¿Hay alguna historia, doctor, ya casi para concluir, que a usted le recuerde y que diga, que le diga qué bien, o sea, sí, estamos lográndolo y vamos por buen camino? ¿Alguien que le haya demostrado sin proponérselo que se está permeando la cultura de la empresa?
Bueno, del lado de los consumidores, pues sí, a veces cuando uno pasa en algún lado y mira niñitos que están, porque hay mucha gente que come, digamos, la salchicha Bremen solo, sin nada, solo. Entonces pasa en algún lado, estaba y los niños comiendo, pero deleitándose, da que hasta hambre le da uno, definitivamente, sí. Y luego, pues sí, con las gentes que trabajan con nosotros, cuando ellos, después de muchos años de estar con nosotros, realmente se sienten complacidos de que están haciendo un buen trabajo y de que están sirviendo a su comunidad.
Doctor, ya estamos por concluir y no me gustaría terminar esta serie y esta entrevista, este programa, sin esta pregunta. ¿Cómo quiere ser recordado?
¿Cómo quiere?
¿Cómo quiere ser recordado?
Bueno, primero diría yo que lo recuerden a uno bien, con cariño, ¿ya? Que nadie pueda decir, este doctor Arredondo hizo esto, hizo lo otro, y se ha recordado pues como alguien que realmente está comprometido con trabajar por Guatemala en los diferentes campus en los que haya podido tener esa oportunidad, y como alguien que es accesible, que está cercano, que está interesado, que está motivado, que es curioso, que le gusta estar al día con la tecnología, y que le gusta también que todos estemos en esa misma línea, tratar de despertar en todos este deseo de investigar y de servir. Dice que si los seres humanos a lo largo de nuestra vida mantuviéramos la curiosidad de los niños y mantuviéramos su alegría y honestidad, este mundo sería totalmente diferente.
Viviríamos diferente. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado durante estos programas, dándonos a conocer y contándonos cómo surge Bremen, cómo surgió Santa Lucía, conocer parte de su carrera como médico y tener la oportunidad de conocer la pasión con la que usted ha hecho los diferentes roles que le ha tocado.
Pues a ustedes, a Libertópolis, muchísimas gracias, a todo el equipo que apoya en estas entrevistas en todos los sentidos, técnicos, intelectuales, etcétera, muchísimas gracias. Y a las personas que nos están escuchando, pues gracias por tener la paciencia de escuchar, y ojalá que algo de lo que hayamos dicho acá pueda contribuir a que ustedes se desarrollen en el futuro.
Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden compartir nuestra transmisión, recuerden compartirlo con sus amigos, con sus socios, con sus compañeros de trabajo y que salgan inspirados, como iniciamos esta serie de programas con el doctor Arredondo, el sueño Chapín se puede lograr. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.